Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Colombia ha fijado el objetivo de que la educación media sea universal y obligatoria para el año 2030, al tiempo que se amplía progresivamente la participación. Colombia también busca transformar la prestación de educación media para hacerla más acorde a las condiciones de un país emergente. Cumplir con este programa de reforma requiere cambios en varios niveles: mejorar su calidad y pertinencia, aumentar los índices de matrículas y finalización de estudios y crear sinergias para el mejoramiento en general. Esto también aplica para todos los niveles educativos. Colombia reconoce la necesidad de mejorar la calidad y la relevancia de la educación media, una mejor orientación a los estudiantes, profesores, escuelas y colegios sobre los conocimientos, competencias y valores que deben ser adquiridos en este nivel como una vital importancia para este esfuerzo. Luego, para rediseñar la estructura de la educación media, Colombia debería consolidar su actual enfoque integral y evitar la creación de rutas técnicas y académicas fuertemente diferenciadas. Un sistema integral de educación media les proporcionará oportunidades iguales a los estudiantes, reducirá el riesgo de segregación y creará una base de competencias más amplia y flexible para una economía de rápido crecimiento. Finalmente, todos los estudiantes deberían abordar las pruebas Saber 11 en igualdad de condiciones. En Colombia, esto requiere programas focalizados de nivelación que les brinden a los estudiantes menos favorecidos una oportunidad justa de tener éxito, al igual que las acciones para garantizar la igualdad de condiciones en cuanto al acceso a los resultados de la prueba, los cuales han influido de forma significativa en el aprendizaje y las oportunidades de empleo posteriores. Muy buen día para todos, para todas. Bienvenidos a un nuevo Tejiendo Palabras. Hoy iniciamos con el texto oficial del Ministerio de Educación acerca de la educación en Colombia. En esta temporada de Tejiendo Palabras hemos recorrido un camino donde hemos querido, desde puntos de vista muy variados, muy fluidos, muy diversos, confrontar esa visión oficial de la educación en Colombia, y hoy queremos en el programa hacer una suerte de balance de lo que hemos recogido durante esta temporada, y por eso empezamos viendo la perspectiva de la oficialidad, que no se ha tocado mucho acá y que tiene unas aspiraciones muy grandes. Habla de cobertura universal, de reducir las brechas sociales y culturales, bueno, entre otras cosas. Entonces queríamos iniciar el programa con ese fragmento y pues le doy la bienvenida a Alex.
Hola a todos, todas y todos. Hola, Mauricio. Bueno, contento de estar acá. Sí, ha sido una, llamémoslo así, una primera parte de este programa muy, muy chévere, muy interesante. Hemos tenido invitados de variopinto, se puede decir, de muchos matices, muchos colores, que nos han dejado muchas experiencias, muchos conocimientos y muchas dudas, muchas reflexiones también. Incluso a mí, tengo a menos dos invitados como que me han hecho como clic en la cabeza a repensar cosas que uno ya tenía establecidas. Y con respecto al fragmento y también al discurso de la oficialidad, bueno, es de recordar que creo que los dos hemos trabajado algo en la educación en nuestros trabajos de grado. Y sí, algo, ya lo que está estipulado, tanto desde la ley 115, en los estándares, en los lineamientos, es que es la educación colombiana está enfocada ante todo para el trabajo. Es una educación hecha para el trabajo. Lo que se busca más allá, y toda la cuando hablamos de cobertura, hablamos también de productividad, y eso tiene algo tremendo, que es que estamos dando una lectura netamente económica, una lectura netamente empresarial al conocimiento, donde se está, de lo que se busca es que el, más que el ciudadano, más que ser un ciudadano, es que sea alguien productivo, que es diferente, no sé, entre ser productivo y ser ciudadano.
Sí, de ahí que sea tan fuerte el tema de las competencias, que esté tan presente en el fragmento. Un par de veces se menciona ahí y es como, como el cimiento de este sistema educativo, el crear ciudadanos competentes, pero para el trabajo. Y aquí lo que hemos intentado mostrar con nuestros invitados es que en realidad el sujeto se construye en una diversidad de estructuras, de posibilidades, de facetas que no de ninguna manera se agotan solamente en lo laboral y en lo productivo. Entonces, sería bueno aprovechar este espacio para recordar de pronto algunas reflexiones, ¿no?, que nos han dejado esos programas anteriores. No sé, Alex.
Bueno, hay varias cositas. Por ejemplo, retomando la parte del trabajo, yo siempre traigo a colación un texto que se lo recomiendo mucho a quien no lo conozca. Es de un filósofo que es un poquito denso para leer, pero ese texto no es tan denso, que se llama Rancière, y es La noche de los proletarios. Este libro es tremendo porque habla precisamente de que la vida es eso que está, que es lo que hacemos cuando no estamos trabajando. Y los que nos han seguido se habrán dado cuenta que es algo en lo que uno insiste acá constantemente, porque el trabajo es eso con lo que nos ganamos la vida, si se quiere, con lo que logramos subsistir, pero la vida es otra cosa. La vida es lo que ocurre afuera, es lo que ocurre en otras partes. Entonces, lo que ocurre entre salir de la oficina, salir de la bodega, bajarnos del bus, bajarnos de donde sea que trabajemos, y el dormir. En ese lapso de tiempo es donde está ocurriendo la vida, donde se están cumpliendo los sueños, donde se está la gente alimentando día a día, hace que valga la pena. Y creo que en la medida también de que aprovechemos al máximo ese tipo de espacios, va a ser menos difícil que sea lunes. Porque dice el poeta, dice Bukowski, que los lunes están bien, lo que están mal son nuestras vidas. Y mucha gente, creo que se vuelve cliché que la gente tenga pesadez el lunes de volver a trabajar. Y es precisamente porque hemos dejado que el trabajo se convierta en nuestra vida.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Ahora, hablando de los invitados, creo que empezamos muy bien con la vicerrectora de la pedagógica. Con ella aprendimos...
Un saludo a la profe Jamie Cárdenas.
Antes de la profe Jamie. Con ella aprendimos entre muchas cosas que lo difícil no es ingresar a la universidad, sino mantenerse en la universidad. Creo que...
Es un tema que ha estado muy presente acá.
Exacto. De hecho, en el programa aquí con Sotavento hablamos mucho también sobre eso, de cómo en las movilidades...
Un saludo a Yesenia y a Daniela.
También. Como precisamente es la dificultad que tienen las personas para mantenerse en la universidad, para comer. Porque no basta con que tengamos acceso a la educación, ahorita por ejemplo con las políticas de gratuidad que tenemos, sino también que tengamos las condiciones estructurales de alimentación. O sea, estudiar con hambre son cosas muy diferentes. Comer con hambre es muy rico, estudiar con hambre no lo es. Entonces, esa dificultad no basta con que tengamos listo. La persona puede ir a estudiar, no tiene que pagar el semestre. ¿Y de qué va? Y el arriendo, y el transporte, y la comida. Entonces, a mí de lo que me quedó, por ejemplo, con esta invitada fue eso. ¿Tu merced a cuál recuerda así?
A todos especialmente un saludo. Recuerdo mucho nuestros invitados que vinieron a hablarnos de cine. A Diego García, a Daniel Maure, a Nixon. Este tema de que para educarse en las bellas artes tener que salir del país, ¿no? Que no nos quedaba esa reflexión que para hacer cine, para hacer arte y para estudiar, para prepararse, hay que salir del país, que no están dadas acá muchas oportunidades para ser un artista formado desde la academia. ese también ha sido un tema acá pues muy recurrente.
Sí, me recordé mucho al bandoneonista, se me olvidó el nombre.
Bandoneonista Giovanni Parra, un saludo Giovanni. Para Giovanni también.
Porque él hablaba mucho de eso precisamente. De hecho, ustedes se perdieron
Giovanni
acá.
Giovanni tuvo que irse a Buenos Aires.
Sí, para tuvimos una charla muy amena con él, nos hablamos precisamente cómo hay que salir del país para poder uno siquiera rasgar las
uñas. Quienes apenas están llegando a conocernos al programa, hay mucho material muy interesante que pueden ustedes escuchar acá en la radio UNAD virtual de todos esos invitados tan interesantes que hemos tenido.
Sí. Otro, por ejemplo, a mí que también como que me dio mucho que pensar fue cuando vino Teo, el excombatiente, el escritor.
Saluda, Teo.
Que una de las cosas que me dejó pensando y es que nosotros siempre pensábamos la educación en el contexto. Y es algo que siempre nos decimos acá, hay que hacer educación en el contexto.
Con
el...
Desde lo urbano, lo piensa uno cuando habita, por ejemplo, Bogotá.
Sí, pues acuerda que con él hablábamos de, por ejemplo, que él decía, ustedes van... Le enseñan al campesino matemáticas desde el campo, con cosas del campo que él ya sabe. Y eso es un problema porque le evita al campesino mirar otras cosas más allá. Y fue cuando él dijo eso, a mí como que me dije, uy, claro, porque claro, la persona en el campo, si se le enseña solo desde su contexto con lo que está en su contexto, como que se le está también negando la posibilidad de ver ese conocimiento aplicado a otras cosas que no están en su cotidianidad y que tal vez... Le podrían posibilitar soñar otras cosas. Porque él decía, es que porque el campo, si no tiene que quedarse en el campo, ¿por qué no puede irse a viajar? ¿Por qué no puede decidir irse? O sea, el problema, lo que hablamos en otro programa también, el problema es de elección, que la gente sea la vida que quiera tener, que sea elección, no sea una vida...
Y que la educación le brinde todas las alternativas. Listo, estás en un ambiente rural, una educación situada con herramientas didácticas orientadas a esa vida que conoces, pero también está la cultura y está el mundo. Entonces la educación debe enseñar esa cultura, debe mostrar esa cultura para que quien estudia tome lo que más le parezca de ella. Cerrar la educación solo al contexto también sería un error. Es importante tener una educación contextualizada, situada, pero que se expanda, que tenga una perspectiva hacia el mundo. Entonces, sí, total, muy, muy importante ese aporte del invitado en su calidad de excombatiente. Y eso me lleva también a pensar en otro invitado, Gabriel Benavides, que nos dejó acá la reflexión de cómo la educación debe discriminarse en el buen sentido, subdividirse, teniendo en cuenta el tema etario, la edad. Entonces acá hablamos de una manera muy interesante en esos dos programas de infancias, de cómo la niñez en esa perspectiva de lo productivo se pierde un poco. La educación está haciendo o pretende que cada vez esos niños, esas niñas maduren lo más pronto posible para que empiecen a ser productivo y se escapa un poco pues esa etapa que es fundamental en la vida de cualquier ser humano.
Sí, es que pensando, además que siempre vemos la educación como una herramienta de movilización social, pero si vamos a mirar movilización social, ¿para qué? O sea, lo hablamos solo... pareciera que...
Como de ascenso social en términos de clase social, ¿no?
De estatus, de producción, precisamente. Y ahí está como que se está materializando la propuesta de los lineamientos curriculares de que es una educación para el trabajo y la movilización social solo se es posible en la medida que se gana.
Como que no se mide la calidad de vida en términos de una infancia sana en todos los sentidos, de adquirir las artes, de adquirir la cultura del mundo, de tener condiciones buenas para tener una permanencia de calidad en las instituciones, como el tema de la alimentación que ya nombrábamos. Como que todo eso se deja un poco de lado, o si se menciona es como un paso previo para el llegar a ser ese ciudadano competente, productivo, con miras a un progreso del país y bueno, toda esa lógica institucional.
De hecho, yo pienso mucho ahorita estamos hablando, hablamos en el mundo de geopolítica, hablamos del mundo multipolar. Ya no es la cortina de hierro, en un mundo multipolar, donde está, por ejemplo, están los BRICS, está la Unión Europea, está la OTAN y todo esto, pero un mundo multipolar.
La misma ONU.
Exacto, está la ONU, sí, hay una vaina ahí tremenda que implica, son el mundo multipolar, son apuestas muy diferentes de relacionarse entre países, entre poblaciones. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque pensaba también cuando hablamos de movilización social, pues sí y no, teniendo aquí a colación lo que decía nuestro invitado, por ejemplo, cuando hablamos de que el campesino se le enseña con cosas del campo, en ese caso tal vez la movilización social sí se debe entender, se debe aplicar que el campesino pueda escoger irse a la ciudad, irse al pueblo. Si lo quiere, si la educación lo lleva para allá, no hay que darle una educación que solo lo sostenga, y si él quiere irse a vivir a la ciudad, pues puede hacerlo. Pero creo que en el caso de la ciudad sí sería un poco diferente, porque hablar de movilización social entendida como irse hacia los barrios de mejores estratos, que es lo que hablábamos acá con los invitados de los movimientos sociales que vinieron. ¿Por qué hablar de cambiarnos de barrio y no hablar de dignificar los barrios, de dignificar nuestros espacios mejor? En lugar de que la persona esté pensando en cambiarse a otro lugar, ¿por qué no pensarnos mejor las herramientas para tener un mejor hábitat y no tener claro, que...?
Y que lo hablábamos sobre todo con las compañeras de Sotavento, ¿no? Esa idea de ir a la universidad a profesionalizarse para volver al barrio, ¿no? Para entregarle algo al barrio, en cierta medida devolverle algo a la sociedad. Esa perspectiva también se pierde un poco, porque en la cuestión del ascenso social es como que todo lo pasado es malo y debe casi que huirse de ello. No volver al barrio, no pensarse lo comunitario.
Es la idea de progreso, está la idea de progreso metida en la
sí,
gente.
Sí, como una flecha hacia adelante, porque muy literalmente así lo plantea Hegel.
Sí, la dialéctica trascendental.
La fenomenología del espíritu. Sí. El progreso como una flecha hacia adelante y no mirar atrás ni para coger impulso, como decimos en Colombia.
Sí, como que no. Cogemos la casita familiar, la vendemos para comprar una casita en un mejor lugar y así vamos subiendo. Y vamos dejando lo que está atrás cuando se ve dignificar.
Yo creo que ahí con ánimo como de recoger encuentra uno entonces una perspectiva institucional muy correctamente planteada desde lo teórico, pero todos estos discursos que hemos tenido acá desde las artes, desde lo comunitario, desde pensar las infancias, desde las universidades públicas del país, desde los procesos de paz, pues nos dejan ver que teóricamente muy bien, pero incompleta. Que abandona muchas perspectivas importantes y que bueno, en esta primera parte de nuestro Tejiendo Palabras 2024, pues extraer una conclusión tan importante. Creo que todos hemos venido aprendiendo un poco al respecto.
Vamos a unos cortes y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabriendo con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabriendo con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Recomendado cultural.
Para mí, ella representa todos los secretos que hay en este mundo.
Entonces, nos veremos luego. Seguramente cuando vuelva a llover.
Ella debe pensar que soy solo un simple niño de 15 años.
A mis 27 años, siento que sigo teniendo la misma inteligencia que cuando tenía 15.
Siempre te comportas así, nunca dices lo que realmente sientes. ¡Pretendes ignorar todos tus problemas y continuar viviendo en la soledad! Por eso decidí hacer unos zapatos que le hicieran querer levantarse y también caminar.
Bueno, ese intro que ustedes escuchaban ahí es básicamente, es el de una película, el trailer de una película que se llama El Jardín de las Palabras. Es una película preciosísima, recomendada, la traigo porque hablas mucho sobre el diálogo, sobre el compartir, sobre la soledad en estos tiempos cotidianos. Y cómo a veces hablar con una persona, cómo con las palabras entrelazamos lazos, como lo cotidiano, en la medida que hacemos comunidad, así sea una comunidad de a dos o de a tres, puede salvarnos la vida. Makoto Shinkai es un director que se hizo muy famoso, es un director japonés, si ustedes no lo conocen. Si les gustan los gatos, por ejemplo, les recomiendo mucho un cortometraje, medio largometraje, que se llama Ella y su gato, donde expone precisamente cómo es la cotidianidad de una mujer con el gato, y es lo cotidiano con el gato, cómo el gato le va salvando la vida, y es la vida de la persona a través de los ojos del gato. Entonces es un director que se ha especializado mucho en la animación, y en estas reflexiones sobre la soledad, en estas reflexiones sobre lo cotidiano, sobre los lazos, y cómo esos lazos se ven afectados en estas ciudades, en estos tiempos así modernos. Entonces les recomiendo mucho esta película para pensarnos un poquito la forma como hacemos comunidad, como hacemos lazos. No sé, Mauricio, ¿qué opinas sobre eso? Sí.
Creo que es uno de los aprendizajes más bonitos de este año, ¿no? Tanto con los compañeros de Quinoa y con las compañeras de Sotavento, cómo se nos ha escapado un poco la perspectiva de lo comunitario, y que lo reflexionamos mucho acá internamente en la UNAT. Pues que trabajamos a distancia, que trabajamos a través de lo que es la virtualidad, cómo no perder el sentido de lo comunitario. Y creo que precisamente es uno de los mensajes importantes de esta película, ¿no? Cómo pensar la perspectiva de comunidad, llámese digital, virtual, pero también en las comunidades desde un punto de vista más tradicional, en los procesos de autoconstrucción barrial, por ejemplo, que lo tocábamos mucho acá. Nosotros que vivimos en Bogotá, que es una ciudad autoconstruida por sus habitantes, no es una ciudad planeada, como bien nos ilustraban nuestros invitados en aquellas ocasiones. Entonces, hay un arraigo diferente. Es diferente cuando yo compro, por ejemplo, un inmueble que ya está hecho y solo llego a habitarlo, a cuando yo con mis propias manos no solo construyo ese lugar, sino la cuadra. Y el vecino entonces se vuelve mi compañero de trabajo en una labor que no es remunerada, pero que sí es muy satisfactoria, porque es que estoy haciendo el lugar donde voy a vivir y donde voy a compartir con mi familia. Y un poco ahí está como el corazón de lo que sería la comunidad en países como Colombia, en ciudades como Bogotá. Ese construir con el otro, técnicamente, visiblemente, explícitamente, por ejemplo, en los procesos de autoconstrucción de los barrios, pero también en la construcción del lazo social en medio de esa convivencia.
Eso que su merced dice tiene un nombre en arquitectura que se llama la arquitectura vernácula.
Sí.
Y es la casa latinoamericana, es básicamente esas casitas con dos ventanas, pues como las que vemos en los barrios populares en Bogotá, a lo largo de Sudamérica, no solo acá. Y son casas que están hechas sin planeación, básicamente están como construidas con cosas, pues, no las de ahorita, estamos hablando de hace unos 20, 30 años, que se construían con materiales finalmente autoconstruidos de la misma comunidad, y era la gente de la comunidad la que construía. Yo recuerdo, alcancé a oír algo de eso por allá en los años 1600, cuando el villano tiró. Sí, de esa época. Pero era que, por ejemplo, se hacía un asado y la gente, recuerdo mucho que la gente hacía asados para echar la terraza en la casa. Entonces echaban todo el mallaje, todas las varillas, compraban el cemento y demás, y la cuadra se hacía un asado gigante, y la cuadra iba y le metía la ficha y construían. Eso, creo que ya no se hace eso porque ya eso se vende. No sé, creo
han cambiado mucho las dinámicas, aunque en ciertos lugares de Bogotá, por ejemplo, donde han llegado migrantes extranjeros, pues se está rehaciendo la dinámica de la autoconstrucción. Pero sí, ha ido cambiando con las décadas, obviamente.
Sí, pero es una imagen bonita. Gente haciendo asado, pasándola chévere, echando palita, construyendo un hogar.
Ahora que recuerdo nuestra primera invitada que nos hablaba desde la perspectiva de lo indígena, ¿no? Ahí, desde las comunidades ancestrales, uno sí encuentra procesos muy pensados de lo que es la construcción y el habitar el territorio. Porque para ellos cada parte de la casa, cada lugar y cada objeto tiene un significado que va más allá, ¿no? Que excede a este plano material, y ahí también construyen comunidad alrededor de la casa de pensamiento, de la maloca, bueno, dependiendo cómo lo denomine cada comunidad. Entonces ahí tenemos otra perspectiva y eso es lo, digamos, la riqueza de tener, de haber tenido invitados tan variados y que los seguiremos teniendo, porque no hay una sola forma de pensarse los conceptos. Entonces lo comunitario se puede pensar desde lo autoconstruido y improvisado, pero también desde lo ancestral y lo muy pensado. Hay un poco de todo en esas cuestiones, muy a propósito pues de este recomendado cultural.
Y es tremendo porque, digamos, nomás la forma como está construido, tal vez, digamos, ustedes por ejemplo quieren echarse un ojo pues, sobre la historia de la arquitectura y cómo los espacios van delimitando que relaciones sociales, ponerse Balzac, que es una cosa bella, porque él habla en su momento de cómo precisamente al comenzar a construir, digamos que tenemos los cuartos grandes donde vivía toda la gente. Toda la gente vivía y compartían en el mismo espacio, hasta los mismos animales ahí estaban apartados, pero eso generaba un tipo de cercanías diferentes. Y cuando comienzan a hacerse los pasillos, a hacerse los cuartos, se comienza a individualizar por primera vez el sujeto. Ya el sujeto ya no estaba la familia ahí sola, sino que se comenzaba a apartar. Y eso iba generando cambios en la cabeza que tal vez hoy en día se nos hacen muy extraños. Lo más cercano que podemos tener es la relación con el televisor y las pantallas, porque antes estaba la gran pantalla y ahora está el celular.
Ya ni siquiera con el televisor, la tecnología ha modificado muchas cosas y más adelante este año vamos a hablar precisamente de tecnología. Bueno, vienen cosas chéveres, vienen cositas, para como la segunda parte de esta temporada de Tejiendo Palabras.
Bueno, ese era el recomendado cultural de hoy. Recuerden, Jardín de las Palabras, película del 2013, director Makoto Shinkai. Invitadísimos a verla.
Recuerden que este programa llega a ustedes desde el Sistema Nacional de Educación Permanente SINEP de la UNAD y que hemos estado muy contentos con Alexander de llevarles este espacio donde hemos querido ampliar la mirada y llevarnos muchas preguntas, y creo que hemos aprendido demasiado, y quienes nos han seguido durante todo el año también seguramente lo han hecho y tendrán muchas preguntas. Ahora se viene una segunda parte del año, después de este programa un poco a modo de balance, donde queremos tocar temas importantes como el de la tecnología, también el de, en general, de las ciencias exactas, ¿no, Alex?
Sí, vamos a trabajar ciencias exactas porque ya como han visto, lo que hemos venido hablando, esto ha estado muy, muy reflexionado sobre lo humanístico, y pues ustedes recordarán que es como nuestro fuerte acá, pero lo que se viene va a ser tecnología, va a ser información, va a ser creación también.
Entonces, también literatura. Vamos a tener, si todo sale bien, un ciclo de escritoras. Vienen cosas muy interesantes.
Matemáticos, si todo sale bien. O sea, se vienen cositas como dicen los rockeros. Esperamos que se materialicen. Por ahora, ya para ir cerrando por mi parte, muy contento. Ahora que soy como consciente, hay mucho... Creo que nos deja mucho por pensar lo que Mauricio decía, por ejemplo, de cómo hay un discurso muy bien estructurado, pero las cosas de la realidad también parecen que ponen en tensiones ese discurso, y creo que hay un campo para el pensamiento brutal donde se pueden analizar muchas cosas. Los invitamos a que lo hagan con nosotros también. Hay mucho que nos deja acá pensando, y esa es la idea, y creo que a mí me alegra, de hecho salgo como contento de este programa, porque efectivamente hemos aprendido muchas cosas ahora que caemos en cuenta.
Un aprendizaje muy, muy chévere que tuvimos en algunos de los programas fue cuando hablamos de del proceso de hacer animación en Colombia, cuando estuvimos con nuestro invitado Feno, un saludo para él, hablando pues de todo ese proceso de crear una serie que es un boom hoy a nivel nacional, como lo es esta serie El Frailejón, Ernesto Pérez, y que más allá de los reconocimientos, de los premios que han tenido, realmente que educando se puede impactar a grandes audiencias, que apostarle a la educación desde medios masivos como la televisión es posible, es factible, desde que se haga bien. Hay como todo un tema, un prejuicio, si se quiere, de ver lo educativo como tedioso, como aburrido, y ese tipo de producciones pues nos demuestran lo contrario y que pueden ser exitosas también en medio de esa lógica pues del progreso y del éxito de la cual hemos estado hablando. Entonces hemos tratado como de cubrir también todas las artes. En lo que resta de este año trataremos de hablar, por ejemplo, del circo, de otros tipos de expresiones urbanas de hacer arte también. Entonces vienen cosas muy interesantes para el programa.
Una anécdota ahí que yo también recuerdo especialmente este programa, la primera, porque usted, como acá no todo se graba acá en la emisora, y es un chisme ahí que les tenemos, a veces grabamos en casa. Por ejemplo, me acuerdo cuando grabamos a la profe, que estábamos en su casa ahí en el segundo piso corriendo organizándonos para los ruidos. Porque
la profe Jamie.
Eso, como que estábamos en una casa organizándonos.
También
ahí
ha sido un proceso de aprendizaje, sí, de cómo hacer radio, que sí, es todo un arte, claro.
Y otro, por ejemplo, cuando entrevistamos al director de cine, porque estábamos...
Él estaba en el Urabá grabando una película, o sea, y era difícil si escucharnos.
Si usted va, por ejemplo, a ese programa, eso fue todo una aventura, porque él estaba literalmente en una tienda al lado de la carretera en el Urabá, mientras descansando la filmación de una película.
A la hora del almuerzo.
A la hora del almuerzo, y hizo callar a toda la gente. Porque quería...
lo estaban llamando de la UNAT.
Literalmente, dijo a toda la gente, quédense callados. La gente no se aguantó y luego lo sacaron, fue a él de la... A él lo sacaron de la sala donde estaba.
A la carretera.
A la carretera, y él salió allá y se escuchaba la carretera. Afortunadamente acá la edición nos ha ayudado muchísimo, pero allá... O sea, sí, hay programas que realmente son una aventura para grabarse, y ver acá el resultado es algo muy bonito también. Ya, vemos que ha sido también una experiencia personal muy bonita, y agradezco acá a ustedes, acá al compañero también porque hemos aprendido muchísimo a lo largo de este
también
tiempo.
También como el proceso de inmersión, ¿no? De ir a los territorios, de ir a los lugares donde la gente trabaja y presentarle la propuesta. Y afortunadamente ha sido muy bien aceptada pues por todo ese grupo tan grande, profesionales, artistas, académicos, de todo un poco. Y nuestra intención entonces será seguir trayendo igual o mayor calidad de invitados, y desde todas las perspectivas, que no se quede ninguna sin tocar.
Listo, ya, eso ha sido por hoy. Recuerden, como en la película, creo que este programa nos deja la importancia de hablar con todo el mundo, porque entre más personas hablemos y más diferentes sean, vean, el universo se nos llena de palabras y de matices y otras formas de entender. Muchísimas gracias, los esperamos acá en nuestro próximo programa, que se vendrán cositas.
Muchas gracias.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.